102.9.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas. Bienvenidos a todos a Zona Escolar, este programa dedicado al sector educativo aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Rodolfo Pastrán y como cada jueves me da muchísimo gusto saludarle a usted del otro lado de la radio. Gracias de verdad por el favor de su sintonía, por su acompañamiento a través del 102.9 FM, la radio de Morelos y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho de nuestra entidad. Y por supuesto también gracias a quienes nos acompañan desde www.imryt.org. Le invitamos a que por favor visite constantemente nuestra dirección electrónica para poder disfrutar de todos nuestros contenidos, archivos de podcast, noticias, imágenes, redes sociales y por supuesto las transmisiones en vivo, tanto del canal de Morelos como de la radio de Morelos. Muchísimas gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez. Hoy, como siempre, al frente de esta nave que surfea las ondas hercianas en el estado de Morelos, Alan Huesca. Muy sonriente anda Alan, por supuesto. Le invitamos a que participe con nosotros a través de los diferentes medios y las vías de comunicación. Le recuerdo, 777-243-6201, 777-243-6202. Gracias a quienes nos acompañan desde las redes sociales. Efectivamente, usted puede buscarnos en todos los medios digitales y todas las plataformas. Por favor, visítenos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión. En Twitter nos puede buscar como radio-morelos, también arroba z-escolar, esa es nuestra dirección electrónica, y arroba Rodolfo Pastrán, también con Z, por favor. Bien, le quiero compartir de entre diferentes cuestiones que se están desarrollando en este momento en el sector educativo, una muy importante, porque ya el próximo 28 de julio, el 28 de julio sí, cierra ya el ciclo escolar, así que estamos, de hecho, a unos días de iniciar con el proceso que tradicionalmente se llama descarga administrativa. ¿Esto qué significa? El proceso de subir las calificaciones, la información del segundo momento a la plataforma digital MISEP, dedicada específicamente para ello. Seguramente la Dirección de Planeación Educativa le hará saber a usted, maestra, maestro, director, directora, jefe o jefa de sector, sobre las fechas, las aplicaciones que se llevarán a cabo, la calendarización que se desarrollará sobre este importante proceso. Recuerde usted que es fundamental para el seguimiento de cada uno de las y de los estudiantes. De hecho, el próximo jueves 16 se llevará a cabo este proceso. No es cierto. El viernes 17 de junio, disculpe usted, se va a llevar a cabo este procedimiento de descarga administrativa. Así que nos mantenemos muy al pendiente y seguramente en la próxima emisión de Zona Escolar le estaremos llevando todos los detalles al respecto de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento. Mientras eso sucede, yo con el gusto de saludarle, por supuesto, a quien se encuentra en uno de los espacios más importantes, al frente de uno de los espacios más importantes, que tiene que ver con la actualización, con la profesionalización, con la continuidad, con la mejora de la calidad educativa en este espacio formador de maestras y maestros en el estado de Morelos. Me refiero, por supuesto, al maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, quien es el director del Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, aquí en Cuernavaca. Maestro, bienvenido a Zona Escolar.
Muchísimas gracias, amigo Rodolfo Pastrán, y saludo con mucho gusto a todos los involucrados y sobre todo que tienen mucho interés en los temas educativos y más en estos tiempos.
Fíjate que ha sido interesante, maestro, gracias por acompañarnos de verdad, porque durante los últimos dos años con el tema del periodo de la pandemia y etcétera, vimos un fenómeno complejo, sí, pero también muy interesante para analizar, para estudiar, para reflexionar. Y me refiero a que había voces que antes de la pandemia decían es que México se encuentra en un rezago digital enorme, hay una necesidad muy fuerte de actualizar a los colectivos docentes en habilidades, en las herramientas digitales, electrónicas, computacionales, informáticas, en las famosas TICs, en las tecnologías de la información y comunicación. Y de pronto la necesidad, el escenario, nos obliga a las maestras y a los maestros del Estado de Morelos, a nivel mundial inclusive, a buscar, a ponernos a la vanguardia y avanzar nuevamente, actualizarnos para fortalecer esta parte. Cuando en aquel momento las autoridades anuncian la suspensión de las labores escolares de manera presencial para trabajar a distancia, y de repente nos vimos en una coyuntura muy compleja, sí, pero que hoy en día, prácticamente dos años después, nos deja con grandes lecciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, efectivamente tienes mucha razón. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y hemos tenido que transitar lo que no conocíamos, ahora lo conocemos perfectamente. Antes, la capacitación y el desarrollo profesional docente de las distintas figuras educativas era en un alto porcentaje solamente presencial, que efectivamente nos hace falta lo presencial, o sea, el calor humano, el acercamiento en las aulas es también un fenómeno importantísimo para el proceso de la enseñanza. Sin embargo, sí, se distribuyeron y se dieron a conocer diferentes modalidades de actualización y profesionalización docente. Una de ellas es en línea, ¿sí? Ya son conceptos ya muy conocidos, a distancia. De manera muy especial se dio la capacitación, o se da ahora, hoy en día, en la modalidad autogestiva, ¿sí? Si nosotros entramos a las páginas y a las plataformas de la SEP con relación a la Dirección General de Formación Continua, sí, o a la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, hay muchos cursos, talleres, hay dispositivos, trayectos formativos en esta modalidad autogestiva. Sí, eso te dio mucho, mucho, mucho en esta pandemia y hoy en día marca un referente muy importante. Autogestivas con apoyos, bimodales, obviamente lo presencial, ya desde que se ha dado la indicación, poco a poco, o de modalidad híbrida. Entonces, tenemos una gran variedad de modalidades hoy de capacitación, formación continua y de desarrollo profesional docente para las distintas figuras educativas.
Y esto es importante porque nos obliga o nos ha llevado a un escenario en el que la maestra y el maestro se ha dado cuenta, le ha perdido el miedo al tema de la computadora, de la conexión a internet, de las reuniones virtuales, de como bien compartes acerca de la capacitación autogestiva, de desarrollar estos materiales y darle seguimiento de manera no necesariamente presencial, de forma híbrida en algunos casos, y también nos ha ido acostumbrando a las maestras y a los maestros, nos ha llevado de la mano también ahora ir integrándonos hacia las plataformas digitales, tanto docentes como también a los estudiantes. Ahora, esto conlleva también diferentes retos, porque hay que decirlo, probablemente habrá algunos estudiantes, algunos alumnos, que tal vez durante el periodo de la pandemia les tocó ingresar a primero, a segundo de primaria. Hoy, dos años después, no conocen personal físicamente a sus compañeros o compañeras, están acostumbrados a tomar las clases virtuales. Y hoy volvemos a cambiar el escenario, hay que regresar a las aulas, lo que conlleva también el tema de la convivencia, el acercamiento, sí, pero también para el maestro conlleva nuevamente el trabajo frente a grupo y todo lo que esto significa para el entorno escolar. ¿Qué decir para las maestras y los maestros que hoy probablemente dicen, oye, es que creo que después de todo sí me gustó la capacitación a distancia, la capacitación en línea, y mis tiempos me permiten más trabajar de esta manera? ¿Cómo estamos haciendo la autoridad educativa para ayudar a permitirle a estos maestros integrarse nuevamente a la actualización constante?
Sí, efectivamente estamos coadyuvando de manera responsable y transitando junto con todas las figuras educativas, llámese personal directivo, personal docente que está frente al aula, sí, frente a los chicos, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y a todos los que son docentes con funciones de apoyo técnico pedagógico, a que redireccionen su práctica educativa y también se fortalezcan en desarrollo de habilidades que antes no conocían. Es decir, nosotros en la capacitación y actualización docente estamos ofertando algunos dispositivos como talleres, cursos, trayectos formativos, conferencias magistrales, jornadas de capacitación, en donde pueden desarrollar habilidades lúdicas, que puedan aprender y que sepan utilizar plataformas digitales, herramientas virtuales y digitales que hoy en día la web nos pone al alcance de la mano y sobre todo de manera muy gratuita. Entonces, por otro lado, tenemos capacitación para ellos, para que sepan nuevos recursos didácticos con base en las TICs. Y por otra parte, estamos tratando de que el docente, la figura educativa, redireccione su práctica educativa para alcanzar los aprendizajes esperados de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estamos coadyuvando de manera responsable. Hoy más que nunca tenemos ante los nuevos escenarios educativos nuevas metodologías para poder realizar capacitación y actualización para los maestros. Fíjate que estamos trabajando en unos trayectos formativos que marca una nueva metodología que va a ser obligatoria para el ciclo escolar 2023-2024 y que emanan de los criterios para el diseño que ha ofertado a nivel nacional la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Estamos transitando con esto, estamos haciendo nuevos diseños, nuevos trayectos formativos, porque tenemos que cambiar junto con los escenarios. En este momento, tú sabes, Rodo, estamos transitando también con nuevos planes y programas de estudio, sí, donde se ven campos formativos, fases del conocimiento de acuerdo al crecimiento de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de manera intelectual, y nosotros tenemos que transitar con ello. La forma de capacitar al docente es diferente, va a ser diferente y obligatoria para el ciclo escolar 23-24, sí, y tenemos que transitar con ello. Son programas de formación continua que se están haciendo de manera general como Estado, donde van a participar las figuras educativas en intervenciones formativas. Van a ser estos nuevos conceptos que maneja Mejor Edu, sí, son dispositivos, lo que conocíamos como cursos, talleres, diplomados, se van a convertir en intervenciones formativas y trayectos formativos. Estamos transitando con ellos porque tenemos que armonizar todo lo que viene de la nueva currícula a nivel país.
Y es que seguramente usted, que se encuentra al otro lado de la radio, lo ha notado. La modificación de los planes y programas de estudio no solo tiene que ver con la extensión del calendario escolar, sino también con un rediseño de la perspectiva, de la mística de trabajo que se desarrollará en los próximos ciclos escolares. Y esto es importante porque se ha hablado incluso de fases educativas y se ha ido hablando acerca de un rediseño, de una reestructuración profunda, necesaria dentro del sistema educativo, por supuesto también incluyendo todos los sistemas o todos los subsistemas, los niveles escolares, tomando en cuenta nuevas perspectivas. Seguramente la autoridad educativa en su momento dará detalles al respecto, la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional dará a conocer este plan de trabajo, pero vaya que es importante ir reconociendo o ir entendiendo que debemos cambiar la forma en la que se está impartiendo clase, en la que se está llevando a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay que decirlo también, maestro Daniel Salmerón, comienza a convertir al docente, a la maestra y al maestro en una especie de navaja suiza de muchas herramientas, lo dota de muchos instrumentos que le van a permitir trabajar de manera integral en la formación completa del estudiante, tomando en cuenta todo de manera integral, de manera correlacionada, de forma tal que los programas, los planes, los contenidos, las materias van a ir entrelazadas, ligadas y van a llevar una cierta coherencia que le va a permitir al estudiante él también ir dándose cuenta de su avance, no únicamente a través de la aplicación de los exámenes, sino también de otras herramientas. En este sentido, ¿cómo ven ustedes esta nueva perspectiva y qué tan necesario será el día de mañana, o mejor dicho, a la vuelta de la esquina, comenzar a fortalecer estas habilidades de los maestros y las maestras de cara a lo que se viene en los próximos ciclos escolares?
Sí, fíjate que tenemos ante nosotros y ante los nuevos escenarios educativos un gran reto.
Sí.
Por una parte, estamos diseñando los trayectos formativos y tomando en cuenta los ejes prioritarios en los ámbitos de formación que emanan de la SEP federal, son, por ejemplo, lenguaje y comunicación y pensamiento matemático, que siempre hemos abonado a esto.
Sí.
Por otra parte, ámbitos tan importantes, efectivamente, como decías, para darle dotar al docente o a la figura educativa de diferentes herramientas que estén al alcance de su práctica educativa para poder fortalecer la enseñanza en el aula. Ámbitos de tanta trascendencia como la ciencia y tecnología hoy en día, la formación cívica y ética, la apreciación y creación artística, el ámbito pedagógico y didáctico que no podemos dejar de lado, para la figura educativa, el liderazgo educativo y el acompañamiento en la gestión educativa y gestión directiva, que son dos conceptos muy diferentes, la educación ambiental hoy en día es muy importante, el enfoque de género y educación integral para la sexualidad, la cultura de paz, la vida saludable, que por supuesto es muy importante. Estuvimos 2020, 21 y 22 pidiéndole a los docentes, a las figuras educativas, que se metieran a la modalidad autogestiva del diplomado de 120 horas vida saludable,
sí.
Hoy en día muy importante y sobre todo con validez oficial, curricular y para los procesos de admisión, promoción, horas adicionales, promoción horizontal que maneja la UCICAM a nivel nacional, la inclusión y la interculturalidad. Es decir, tenemos un reto tremendo, pero podemos con eso y tenemos en el Instituto de Educación Básica grupos colegiados de manera multidisciplinaria que pueden abonar a todos estos trayectos formativos y al diseño, y sobre todo atendiendo los nuevos métodos que se manejan para la actualización, capacitación y el desarrollo profesional docente.
Y es que es importante considerarlo desde una perspectiva, sí, individual, pero sobre todo colectiva. Pensemos ahora en las comunidades educativas, en las comunidades escolares, como un ente que necesita relacionarse y compartir los saberes y construir sus propias perspectivas desde lo humano y lo comunitario, desde el pensamiento crítico, desde los saberes y el pensamiento científico, como bien compartes, la inclusión fundamental, la ética, la naturaleza y las sociedades, el fomento a la lectura y la escritura, claro que está, pero también hablamos de los lenguajes, de la educación estética, lo que antes era considerado arte, hoy en día se aborda ya como educación estética, y la interculturalidad crítica. Todo esto considerado, por supuesto, dentro de los marcos y programas de las fases que van a ir avanzando dentro de los programas educativos, usted ya lo irá viendo. Ahora, en este sentido, desde esta perspectiva, maestro Daniel Salmerón, desde el CAM, ¿cómo puede una maestra, un maestro acercarse a ustedes para conocer detalles acerca de la vasta, de la amplia oferta educativa? Porque hay que decirlo también, incluso los cursos, talleres, trabajos, todo este proceso pedagógico que ustedes comparten, imparten desde el Centro de Actualización del Magisterio, es reconocido hoy, como bien lo compartías, para los diferentes procesos ante la unidad del servicio del sistema de la carrera para las maestras y para los maestros, el USICAM. Y entonces hoy en día las y los docentes pueden acercarse a este espacio para profesionalización continua y de a su vez aspirar a unos estímulos, a incentivos económicos y también a una estabilidad laboral y personal que les va a permitir desarrollar su vida profesional desde otra perspectiva. Se acaba de alguna manera, se cierra la llave para estas empresas particulares, estos negocios o incluso estas personas que en algún momento ofertaban ciertas capacitaciones o cursos o talleres, incluso en redes sociales, bajo la premisa de que ellos contaban con las respuestas de las aplicaciones de los exámenes y etcétera, y se volvía ahí todo un negocio por debajo de la mesa. Hoy en día hablamos ya de que se está comenzando a migrar hacia esta nueva forma de impartir estas capacitaciones para que las maestras y los maestros puedan acceder a estos nuevos puestos.
Fíjate, sí, aprovecho este momento y este tema que estás abordando para tocar algunas respuestas, sobre todo algunas inquietudes de las figuras educativas.
Sí.
Efectivamente, hay un gran reto a nivel nacional. Estamos transitando por la armonización de toda la información. Hoy en día, la Dirección General de Formación Continua, ¿sí? La UCICAM, de manera muy particular, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, se tiene que armonizar toda la formación continua y el desarrollo profesional docente de las maestras y los maestros. Efectivamente, hay tres entes institucionales, tres tipos de instituciones formadoras de docentes que estamos incluidos en la Ley General de Educación hoy en día.
Sí.
Hablo de la Universidad Pedagógica Nacional a nivel país. Hablo también de las escuelas normales que emanan de la de GESUM,
sí.
¿Sí? Y de los centros de actualización del magisterio. Entonces, hay que armonizar todo el trabajo de formación continua que hacemos a nivel nacional para los procesos de promociones de las figuras educativas en la UCICAM. Estamos transitando en eso. Hoy en día tenemos encima la convocatoria y la información está abierta a nivel nacional de los procesos de promoción horizontal.
Sí.
Entonces, se dio a conocer a nivel nacional un catálogo precisamente que habla de la formación continua. Este catálogo solamente a nivel nacional contiene los cursos que se dieron a través de este programa federal que es el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, Formación Continua. En Morelos tenemos el Departamento de Actualización Magisterial, de donde emana la PRODEP precisamente, y el 2020, 21 y 22 están en este catálogo estos cursos, pero falta la armonización todavía de los cursos que se dieron a nivel nacional por la Universidad Pedagógica Nacional,
sí,
las escuelas normales y los centros de actualización del magisterio. El día de mañana un servidor tiene una reunión en la Ciudad de México con formación continua y también estamos buscando el acercamiento con la doctora Adela Piña precisamente para buscar esta armonización. Les pido a los compañeros que tienen duda todavía que se mantengan sí atentos,
sí,
porque va a salir seguramente un anexo al catálogo o una modificación al catálogo, porque todos los maestros, todo el personal directivo, todo el personal de apoyo técnico pedagógico que se capacitó en estas instancias formadoras, sí, repito, las escuelas normales a nivel país,
sí,
la UPN y los centros de actualización de magisterio, no pueden quedar afuera de estos procesos,
claro,
porque son maestros en servicio. Entonces, si hay una inquietud tremenda, mañana estaremos haciendo gestión, tocando puertas para que esta armonización se dé y se dé de manera muy responsable para todas las figuras educativas del país.
Y nosotros vamos a estar muy atentos y muy al pendiente. Te voy a rogar, maestro Daniel Salmerón, que en próximas fechas estemos en contacto nuevamente para ir detallando y desgranando lo que va sucediendo al respecto de esta armonización. Seguramente toda esta gestión de la cual ustedes están compartiendo llegará a buen puerto y todo va a poder resultar de manera favorable. Pero mientras eso sucede, te agradezco muchísimo todo tu tiempo y sobre todo la información tan importante que nos compartes hoy.
Estoy siempre en la orden y muy contento con todo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ahí la voz,
amigo,
del maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio CAM, aquí en el estado de Morelos. Muy bien, 13:00, la 1:28, momento de hacer una pausa. Es muy breve, quédese con nosotros porque vamos y venimos, continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Pluralidad y diálogo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos.
Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos.
Argelia al borde de la ruptura diplomática con España sobre el caso de Sahara Occidental. Organización Panamericana de la Salud y Estados Unidos anuncian capacitación de 500,000 trabajadores de la salud para América. Juzgan en Francia a 8 hombres por robo de una obra del artista Banksy en París. Fallece el arqueólogo Raúl Noé Matadamas Díaz. Durante 30 años investigó las costas de Oaxaca. Sábado 11 de junio, 20:00, Piazzolla, 100 años, Centro Cultural Teopanzolco, boletos en taquilla.
Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos.
Escuchas,
Estamos de regreso en Morelos en la Hora Nacional y les presentamos
Leiden, tejiendo un destino poético y musical.
Mexiquín, jaleas y jarabes de frutas con sabor a Morelos.
Platicamos con Verónica Elton, quien nos cuenta de su transición de DJ a productora musical.
Acompáñenos este domingo 10:30 de la noche por esta emisora.
Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Tienes dudas sobre COVID-19? Comunícate al número 800-849-4277. También puedes llamar al 777-362-2390 y 777-362-2391. La atención es gratuita y confidencial las 24 horas. Morelos, anfitrión del mundo.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Toma uno.
¡Acción! ¿Te apasiona el cine y tienes entre 15 y 25 años?
Participa en la convocatoria Transparencia en Corto.
Podrás ganar hasta 20 mil pesos y representarás a Morelos a nivel nacional. El tema es Vigilancia Ciudadana en los servicios que ofrecen las dependencias.
Tienes hasta el 12 de septiembre para enviar tu proyecto.
Consulta la convocatoria completa en www.transparenciaencorto-medio-contraloria.morelos.gob.mx.
Morelos, anfitrión del mundo.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son las 13 horas, la 1 de la tarde con 33 minutos de este jueves, casi viernes, 9 de junio de 2022. Gracias a quienes nos acompañan a través del 102.9 FM, gracias a quienes lo hacen desde las redes sociales, nuestra página oficial, desde la aplicación para teléfonos inteligentes. Puede usted buscarnos en la sección de descargas de su dispositivo electrónico con conexión a internet para descargar nuestro aplicativo digital y poder disfrutar de todos nuestros contenidos al alcance de su mano. Búsquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también, por supuesto, desde la aplicación de sintonización de la radio a nivel mundial, de radio por internet. Nos puede encontrar también en TuneIn, así que búsquenos como la Radio de Morelos. Por favor, acompáñenos con todos los contenidos de esta casa productora de medios. Vaya que es importante para nosotros que usted y nosotros podamos establecer este puente de comunicación. Gracias por sus opiniones, por sus dudas. Gracias a quienes nos han estado llamando al 777-243-6201 y 777-243-6202. Con gusto, en un momentito les mandamos el número telefónico también del Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de Morelos. Los pueden buscar también en redes sociales desde Facebook para que puedan conocer todos los detalles acerca de la diferente y amplia oferta educativa que ellos tienen, importantísimo, ya lo decía el maestro Daniel Salmerón, la capacitación constante y permanente. Hay un tema que ha sido durante las últimas semanas, a últimas fechas, una cuestión que ha llamado poderosamente la atención, tanto en redes sociales, medios de comunicación, etcétera, y que no ha dejado a nadie sin opinión. Y me refiero, por supuesto, al tema del acoso escolar, a la violencia escolar. En Estados Unidos, en otros países, lo conocen como el bullying, y lamentablemente ha sido un fenómeno que particularmente en el estado de Morelos, en últimas fechas, se ha hablado de manera constante de este tema. Y es por ello que quiero saludar en la línea telefónica a un viejo amigo, por supuesto, consentido también de este espacio, Antonio Ponciano Díaz, maestro jubilado ya de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a quien nos da muchísimo gusto saludar nuevamente en este su casa, su espacio en Zona Escolar. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona Escolar.
Muy bien, Rodolfo. Gracias por la invitación, Adriana, y a ti, Rodolfo.
Muchísimas gracias.
Como bien lo dices, es un tema que va en ascenso y que nos debe de preocupar a todos los padres de familia que tienen hijos, porque como lo referías muy bien, el acoso escolar es una forma de violencia y mejor conocido como bullying.
Sí.
Entre los compañeros, en la que uno o varios molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros.
Sí.
Quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en posición de desventaja o inferioridad. Cabe resaltar, mi querido Rodolfo, que como también lo consignaba, el acoso escolar o bullying se caracteriza por una relación de poder entre un agresor y una víctima, y dentro de las categorías está la violencia física, la violencia emocional, la violencia verbal, la violencia que se genera a través de las redes sociales o vía el internet.
Sí.
Y la sexual. Este último aspecto sexual va en ascenso significativamente. Lo bueno es que ya algunas jovencitas y jovencitos se atreven a hacer denuncias, pero falta mucho que hacer.
Es un trabajo que requiere, por supuesto, la participación, el involucramiento desde diferentes ángulos, Toño, y sobre todo también decirlo de manera muy clara, sobre todo en redes sociales, la opinión que se da llega a vertir en algunos espacios, tiene que ver a veces con ¿y dónde está el maestro? ¿Y dónde está el director de la escuela? Y cuando vemos este tipo de situaciones, sobre todo que se generan a las afueras o en las inmediaciones de los planteles, dos o tres calles para allá, una o dos cuadras para acá del plantel, y aún así hay quienes se preguntan qué están haciendo los maestros, qué están haciendo las maestras, por qué no los detienen. ¿Qué decir al respecto de una situación, Toño, que a veces también por su lado la autoridad ha dicho del plantel o del portón para acá es nuestro ámbito de competencia, pero cómo podemos participar entre todas y todos para que esto no suceda, por supuesto, ni adentro y mucho menos afuera de las escuelas?
Bueno, en primer término debo de compartir contigo y con el auditorio un dato que me parece muy revelador.
Sí.
En México cuenta con más de 40 millones de estudiantes a nivel básico. De estos, el bullying o la violencia que se da entre los estudiantes afecta al 50%, es decir, alrededor de 28 millones de niños, tanto de escuelas privadas como públicas, según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual significa que es un dato realmente preocupante y alarmante. Como tú dices, la escuela pues se ha encerrado y muchas de las agresiones se dan afuera de la escuela.
Sí.
Y los directores se escudan en que son responsables de todo lo que sucede al interior de la escuela. Pero bueno, el tema es muy complicado y muy complejo abordarle. Yo quisiera referirlo fundamentalmente a los padres de familia, que son los que muchos de ellos están desatendiendo a sus hijos, no conviven con ellos, no preguntan cómo se sienten en la escuela, no los cuestionan si hay algún tipo de violencia que se ejerce en su contra. Y ese abandono pues está ahondando en que crezcan estos niveles de violencia. El otro factor que es preocupante,
sí,
es que con esto de los derechos humanos, muchos de los directores de escuelas y muchos de los maestros pues no se atreven a hacer las denuncias correspondientes, ¿no?
Claro, temen.
En cierto sentido, los padres de familia en la escuela se han empoderado de tal manera que muchos padres, ante alguna agresión, tratan de culpar inmediatamente a la maestra o al director de la escuela,
claro,
omitiendo su propia responsabilidad, y se les hace muy fácil pues señalar y acusar, ¿no? Y ese es un problema que además el filo entre el delito sexual y el acoso sexual es muy delgado.
Sí, claro.
Y vamos viendo, nos vamos enterando que cada día el acoso sexual va en aumento, ¿no? Va en aumento. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la violencia de género y con los feminicidios que hay en este país, ¿no?
Y tristemente y lamentablemente también decirlo, comentarlo, compartirlo, Toño, porque desafortunadamente actividades o simples actos, hechos que antes dentro de la cultura mexicana eran tan tradicionales, tan comunes, como el hecho de llevar a tus hijos a la escuela y recogerlos de la escuela luego del horario escolar, académico, era una práctica muy común y sucedía en tu generación, en mi generación, que la mayoría de las niñas y los niños y los llevaban a la escuela, la mamá, la abuelita, el papá, el hermano mayor, y después los recogían a la salida de la escuela, y esto de alguna manera inhibía el hecho de que se llevaran a cabo, se registraran este tipo de enfrentamientos entre las niñas y los niños a las afueras de los planteles. Hoy en día, la mayoría de los estudiantes en primaria, en secundaria, llegan solitos y también se van solos. Y llegan a veces a una casa en la que no hay un adulto que los reciba para probablemente platicar, dialogar con ellos, apoyarlos en sus tareas, a lo mejor incluso brindarles un plato de comida caliente, etcétera. ¿Qué está pasando en este sentido con la responsabilidad de la madre y el padre de familia, Toño?
Mira, pues hay una desintegración familiar y los padres no están asumiendo ni su autoridad ni su responsabilidad en la formación y educación de sus hijos. Los dejan porque no quieren muchos de ellos que sean fastidiados, y muchos les prestan su celular o les permiten ver, estar en la computadora horas y horas, ¿no?
La tableta.
Pero mira, te voy a dar un dato muy revelador y es muy alarmante y de preocupación.
Sí.
Dice, de cada 10 delitos sexuales que sufren los menores de edad, 7 ocurren en el círculo familiar. O sea, eso nos está indicando,
sí,
que en el círculo familiar ahí comienza la violencia contra los propios adolescentes, contra los propios estudiantes, contra los jóvenes, ¿no? Y es preocupante porque, te digo, de cada 10 delitos sexuales que se denuncian, 7 ocurren en el
seno familiar.
En el seno familiar, tíos, hermanos, padrastros, pues algún miembro cercano a la familia, ¿no? Y eso pues es motivo de preocupación. Si bien estamos viendo cambios muy profundos en la manera de comunicarnos, de establecer nuestras relaciones sociales,
sí,
cada día vamos registrando, se están registrando, que los padres pues ya no les alcanza el salario y la mamá y el papá pues tienen que salir a trabajar y los niños se quedan al garete, al abandono, ¿no?
Sí.
Y luego le tienen miedo, no han establecido una comunicación de aprecio y de afecto con sus hijos, y por una parte los victimizan sus compañeros o algunos de ellos son agredidos sexualmente, y luego por el temor que tienen a los padres, porque sí, también allí los agreden, les da miedo hacer los comentarios o las denuncias y se lo guardan, se lo quedan callado, y bueno, desafortunadamente el acoso sexual, Rodolfo, es un ilícito de carácter multicausal y multifactorial. No obstante, un servidor percibe,
sí,
que la sociedad hemos consentido la existencia de lo que yo llamo una pedagogía de la violencia y de la sexualidad. Si tú eres muy atento, o los padres de familia son muy atentos, y todo mundo lo puede constatar,
sí,
en la televisión, en las series que están muy de moda, las películas, las novelas, las revistas, los periódicos, todos abordan los temas de violencia y de acoso sexual. Y entonces se está excitando, o sea, todos estos programas que hay están excitando a las audiencias a contemplar escenas de sexo y violencia.
Sí.
Por los celulares, los niños y jóvenes tienen acceso a páginas XXX donde no hay límites y no hay ningún control por parte de los padres de familia. Y toda manifestación de sexo y violencia la podemos percibir en estos medios electrónicos, ¿no?
Y lamentablemente a veces pareciera que la potestad, la responsabilidad, la facultad que tiene la madre y el padre de familia sobre su menor hija o hijo, de acercarse con él, de estar al pendiente, de revisar la mochila, por supuesto, para ver que no lleve algún artículo que pudiera ser peligroso, o por supuesto también revisar su dispositivo electrónico, qué tipo de contenido tiene, con quién se comunica, cuál es la aplicación o las aplicaciones que más utiliza, a cuáles páginas ingresa de manera más frecuente, etcétera, desde la computadora de la casa, desde la tableta que tiene el niño o probablemente el celular, cómo interactúa y se relaciona con sus compañeras y compañeros, me refiero en qué lenguaje, qué tipo de materiales digitales se comparten, o sea, fotografías y videos, audios, y esto cómo le afecta también a este estudiante. Hay que decirlo de manera muy clara, Toño, porque desafortunadamente hay muchos padres de familia que consideran que se le debe respetar 100% la privacidad a su hija o hijo, y por supuesto que es muy respetable, pero también es nuestra responsabilidad como mamá, como papá, estar muy al pendiente de él y también, a su vez, generarle la confianza suficiente a nuestra hija o hijo para que él sea el mismo de buena voluntad el que nos permite estar atentos y que nos comparta si alguna situación se está generando dentro de la escuela o fuera también de la misma en el ámbito digital, qué es lo que está pasando. Sabemos a qué juegos le gusta jugar nuestro hijo y si esos juegos son aptos para su edad. No sabemos qué tipo de aplicaciones son las que utiliza y de qué manera las usa, a qué contenidos ingresa. Todo esto como mamá o como papá, yo creo que si nos lo preguntamos de 10 papás, tal vez uno o dos podamos responder de manera completa todas estas interrogantes. Probablemente muchos de nosotros no sabemos o no podríamos contestar. ¿Qué decir ante esto?
Pues mira, los jóvenes están en un mundo que ya no corresponde al que nos tocó vivir. Tú bien lo decías,
sí,
al inicio de esta charla, los papás, las mamás iban, llevaban a los hijos y cuando terminaba la jornada los iban a recoger. Hoy eso ya no se está dando, por lo que te decía, los papás trabajan, ambos trabajan, y le cargan la responsabilidad a la abuela o al tío o a alguien, o simplemente los dejan al garete. Nada más te doy otro dato. Los jóvenes, voy a hablar del nivel de secundaria y preparatoria, se pasan entre 7 y 8 horas al día metidos en redes sociales. Y ahí hay un mundo y hay de todo en las redes sociales. Ahí puede uno aprender muchas cosas, pero también te puedes enterar de cosas que no corresponden a tu edad.
Sí.
Yo leía recientemente ahí que es increíble la cantidad de páginas triple X que circulan, ¿no? Porque además tienen mucho éxito entre la sociedad, entre los jóvenes y los adultos, ¿no? Y la verdad, eso es muy complicado y muy complejo establecer los límites, ¿no? Pero yo creo fundamentalmente que hay un desapego de los padres hacia los hijos, no saben cómo ejercer su autoridad. Yo he escuchado a muchos amigos y compañeros que dicen que prefieren ser el mejor amigo de sus hijos en vez de ejercer la autoridad, y para ellos es lo más grande. Pero los hijos nunca van a ser amigos de los papás. Los hijos tienen su propio mundo y su propia experiencia. Pero bueno, allí habrá que hacer estudios. Ya hay estudios, pero generalizarlos pues es complicado, ¿no? Pero mira, lo que tú estás haciendo en este programa de Zona Escolar, y te agradezco la invitación que me haces para abordar estos temas. Ojalá y logremos despertar un poco la conciencia y el interés de los padres por acercarse más y estar en contacto con sus hijos, ¿no? Porque realmente es una amenaza. Da mucha tristeza lo que te decía hace un ratito, que de cada 10 delitos sexuales, 7 son cometidos en el seno familiar, ¿no? No son cometidos en la escuela, son cometidos en el seno familiar. En la escuela pues se da mucho la violencia, sí. La violencia, aunque ya empieza a tener matices de acoso sexual, ¿no? Sobre todo en secundaria, ya hay jovencitas y jovencitos que mutuamente se provocan. Hay jovencitos que fotografían a sus alumnas, tratan de fotografiarla
a sus compañeras,
en ropa interior, y luego comparten la información, y ese es un mundo que escapa a nuestra propia comprensión, ¿no? Porque nosotros ya no estamos en ese mundo, no nos resulta complicado. Y qué bueno que hacías la pregunta de qué tipo de programas, eso se lo deben de formular los padres, qué tipo de programas en redes sociales están viendo sus hijos, qué páginas están consultando,
sí.
¿Quiénes son sus amigos? Nos enteramos por los medios de comunicación que el acoso sexual pues se da a través del internet, ¿no? Inclusive hay casos donde contactan a las jovencitas y a los jovencitos ofreciéndoles algún estímulo fundamentalmente económico,
sí.
Y luego cuando concurren sin avisarle a los padres pues son abusados, son acosados. Y mucho del feminicidio que está ocurriendo pues tiene que ver con esas agresiones que emanan de toda la sociedad, ¿eh? De toda la sociedad.
Y vaya que las redes sociales y la internet tienen también filo, tienen también su lado peligroso. Es algo que probablemente en un inicio, cuando estas tecnologías comenzaron a popularizarse, nosotros como padres de familia no nos imaginamos este lado negativo que pudieran llegar a tener, que nuestro hijo tuviera o hija tuviera un dispositivo electrónico. Uno pensando siempre, le voy a comprar un celular, le voy a dar un teléfono para que estemos en contacto por alguna urgencia, por alguna situación en la que se encuentre mi hijo o hija, y ahora resulta que ese mismo dispositivo que probablemente yo mismo le compré a mi hijo o a mi hija, está siendo el artículo, el objeto con el cual está siendo violentado, con el cual está siendo agredido, acosado por sus propios compañeros o por otras personas, y que lo pone en muchas ocasiones en riesgo. Habrá que valorar, habrá que analizar cada uno desde casa, como padre y como madre de familia, qué tanto es conveniente que nuestra hija o hijo cuente con un dispositivo de entrada y qué tanto puede tener acceso a él, a este dispositivo, en horarios. ¿Se vale que se lo lleve a la escuela o no se vale? ¿Se vale utilizarlo en casa? ¿Se vale que se quede con él en su cuarto, en la noche, lo tenga y lo tenga cargado él y pase con él toda la noche? Porque también no sabemos qué tanto lo puede utilizar ya con la puerta cerrada. Vamos, son interrogantes que no le corresponde a la autoridad, le corresponde a cada mamá y a cada papá en lo particular, conociendo a su hija o hijo, tener que contestar o responder qué tanto puede tener o no mi hijo, o a qué tanto acceso puede tener mi hijo a estas nuevas tecnologías electrónicas. Ya será tema de análisis mucho más adelante, pero mientras esto sucede, a usted que se encuentra del otro lado de la radio, lo invitamos a que lo analice, a que lo piense, a que lo considere, a que lo dialogue en familia, con mamá, con los hermanos, con sus hijos. Habrá que sentarnos y platicar y establecer reglas. Establecer estos límites.
Exactamente, Rodolfo. A los padres olvidan mucho asumir su autoridad. No saben cómo ejercer su autoridad y no saben cómo establecer límites.
Sí.
Y es importante que le pongan límites del uso de los celulares a los jóvenes. 7-8 horas que se pasan al día es muchísimo, porque eso empieza a tener consecuencias perniciosas. Están perdiendo su capacidad de poner atención.
Sí.
Y la atención es el instrumento, es la llave para generar aprendizajes, ¿no? Y los niños son muy dispersos.
Sí.
Inclusive, otro dato más quiero compartirlo: los jóvenes ven su celular 222 veces al día, lo cual quiere decir que se distraen, ¿no?
Al menos 222 veces al día se distraen o analizan o están buscando información cuando se aburren, y esto provoca en muchas ocasiones que pierdan información importante o que se despeguen de la realidad. Muy bien, quiero agradecerle por supuesto al licenciado Antonio Ponciano Díaz, ex catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por toda esta información y sobre todo por esta opinión tan valiosa. Como ya le decía, en este espacio importante analizar cada uno desde casa, ¿qué tanto debe utilizar mi hija o mi hijo este tipo de tecnología? Muchísimas gracias, Toño.
Gracias, Rodolfo, y gracias a Adriana Gómez por la invitación.
Un fuerte abrazo y gracias, por supuesto, a usted que se encuentra del otro lado de la radio por el favor de su atención. Como cada jueves, ya son 1:58 PM, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Y como cada jueves, le deseo a usted una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.
Todas y todos somos iguales.
La Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres